Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos en este día. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Gautemoc Baena. Bienvenido, hermano.
Gracias, mi hermana, y es un placer estar aquí con ustedes aquí en la radio y poder estar aquí en la compañía de nuestro Señor, ¿no? Que siempre está al frente de nosotros antes que todo, ¿verdad?
Así es. Muy bien, hermano, ¿de dónde es usted?
Yo soy de México, de Cuernavaca, Morelos, México. Uh-huh. Ahí soy nacido, en Cuernavaca.
Bien, ¿y cómo comienza su historia?
Bueno, yo creo que la historia es grande, ¿verdad?, en su momento. Yo creo que los pasados que traemos cada quien son duros, pero yo pudiera dar un recuento, ¿no?, de mi historia desde niño, pudiera decir tantas cosas, ¿no? Yo vengo de una familia, de un padre, pues, difícil de carácter, un padre, pues, tal vez golpeador, ¿verdad?, de a mi madre, abusos, de todo. Era un padre machista y pues traigo todas esas cosas que pues yo creo que con muchos nos podemos identificar, ¿no? De cómo vivimos, ¿no? Porque nuestra cultura viene siendo una cultura a veces machista en México, por lo menos, una cultura machista donde el hombre es el que manda, donde el hombre es el que tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero vengo de una vida pues difícil, ¿no? Del mundo, de donde pues todo puedes hacer, todo puedes vivir, sea adulterio, sea pornografía, sea lo que sea, el pecado, lo que sea, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, cuántas cosas, ¿no? De ahí es donde realmente, pues, cómo era yo antes de conocer al Señor, ¿no? O antes de llegar a los caminos del Señor, viene uno de una vida golpeado, donde viene uno de una vida, pues, realmente ofendido, ¿no? El enemigo te quiere destruir, ¿no? Pero podemos ver, mi hermana, que desde ahí, desde ese momento, el Señor nos tiene guardados, ¿no? A pesar de que nosotros vivíamos, como le digo, en tanto pecado, ¿no? Que creíamos que estábamos bien, que hacíamos que tal vez para la carne se hacía sentir bien, agradable, pero al final de cuentas, ahora que uno conoce la palabra, sabemos que son caminos de perdición,
sí.
Que son caminos, pues, totalmente diferentes a lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, ¿no? Pero yo vengo así, de esa familia, pues, totalmente de una familia de mi padre y mi madre, todo el tiempo discutiendo, peleando, entre hermanos, división, que hasta el día de hoy todavía hay división, ¿no? Pero, pues, el Señor tiene el control de todas las cosas, ¿no? De lo que puede hacer aún y va a hacer todavía, porque esa es mi fe, mi esperanza. Pero sí, yo vengo de una vida así, mi hermana, una vida sin rumbo, sin dirección, una vida perdida, una vida totalmente errónea, ¿no? Tratando de satisfacer el deseo carnal, sin darme cuenta que había un deseo que necesitaba ser llenado, pero no por la droga, el alcohol, la pornografía, el adulterio, por nada de eso era llenado, sino por la presencia del Señor tenía que ser llenado. Pero a veces es difícil poder saber qué es lo que realmente necesitas cuando pues no tienes quien te guíe, quien te instruya en los caminos.
Y uno al seguir su propio camino piensa que está lo correcto, ¿no? Piensa que está satisfaciendo eso. Sin embargo, como dijo usted, lo lleva a la muerte. Realmente lo lleva al quebrantamiento de la familia, de su vida, de su cuerpo. O sea, todas esas cosas, como dice, el diablo los usa para tratar de destruirnos. Y nosotros pensando que es lo que queremos. Así que es un gran engaño. Pero el Señor lo rescató. ¿Y cómo fue eso? ¿Usted nació en un hogar cristiano o no?
No, mi hermana, yo vengo del catolicismo, yo vengo de donde pues se adoraba de todo, ¿no? Porque ahí pues realmente en el catolicismo se me inculcaron muchas cosas, mi padre antes que todo, ¿no? Teníamos que ir porque teníamos que ir, pero nunca se nos explicó por qué, cómo, dónde, qué era el motivo realmente por el cual teníamos que ir a la iglesia, ¿no? Yo vengo del catolicismo y pues sí, o sea, yo celebraba toda clase de, pues de cosas que pudiera uno celebrar, ¿no? Para uno, o para mí no era malo, ¿no? Celebrar el 12 de diciembre, el Día de la Guadalupana, y cuántas cosas y cuánta celebración se puede hacer a cuánto santo, ¿no? Uh-huh. Yo vengo de ese proceso, mi hermana.
Uh-huh. ¿Y no le sirvió de nada en su vida?
No, no sirvió de nada, porque al final de cuentas siempre hay un vacío, siempre hay algo que te está haciendo falta en el corazón, esa ausencia. Hay una ausencia que es difícil detectarla. Se da uno cuenta que hay una ausencia, pero dices, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento pues vacío si estoy haciendo esto, rituales o lo que sea, ¿no? Una persinada, como decía uno, ¿no? Se persina uno y pues dice uno, voy a hacer esto, ¿no? Voy a hacer una maldad, y decía, bueno, cuídame, Señor. Sabiendo que realmente el Señor no obra en esas cosas, pero sí. Aún ahí hay incredulidad, había incredulidad en mí como persona, ¿no?
Claro. ¿Y cómo le fue encontrando el Señor Jesús? ¿Qué tuvo que pasar para que reaccionara?
Ese es un punto muy bueno, mi hermana, en mi vida. Yo viví una vida, como le vuelvo a repetir, yo creo que ya sería retroceder para atrás, ¿no? Una vida de adulterio, de todo, perdiendo pues familia, ¿no? Perdiendo tantas cosas, pero Dios tuvo que topar mi corazón, tuvo que hacer algo realmente en mi vida, en mi corazón, lo tuvo que hacer de una forma especial. ¿Sabe que yo vivía una vida, cuando me vine a los 17, 18 años, me vine para Estados Unidos y aquí empecé una vida, pues, acelerada, droga, alcohol, le vuelvo a repetir, cuánta cosa, adulterio. Y sentía yo que no necesitaba nada, ¿no? Sentía yo que, pues, todas las cosas las tenía yo por mí mismo. Llegó el momento que hace 23 años atrás yo me fui para México a disfrutar de lo que yo había logrado, ¿no? Lo que Dios me había dado. Porque, pues, yo lo había logrado, no Dios. Entonces vivía una vida egoísta, ciega y, pues, totalmente perdida, ¿no? Me fui para allá y, pues, allá tuve problemas. Se me acusó de un homicidio.
Oh, wow.
El cual yo tuve que ir a la prisión y estuve por un proceso de 8 meses en la prisión, donde realmente se me apagó todo. Todo el camino, ¿no? Antes de que yo cayera a la prisión, pues, yo era una persona, pues, agresivo. Me gustaba traer arma, me gustaba, pues, cuando me ofendían, pues, también contraatacar, ¿no? Entonces, yo en mi mente decía, bueno, yo a este, pues, yo le quito la vida y lo pago, total. Ese era mi modo de pensar, ¿no? Era una vida, como le digo, totalmente errónea. Pero cuando Dios me pasó por ese proceso de prisión, donde tuve que verme en 4 paredes, donde nada ni nadie te puede ver, donde ni el dinero que yo tenía, ni las influencias que tenía mi padre, pudieron sacarme de ese momento, en el momento que yo caí. No pudieron, tuve que pasar el proceso, ¿no? Fui inocente porque, pues, gracias a Dios, pues, no había yo cometido el delito, ¿no? Simplemente el Señor sabe cómo tratar con cada persona.
Sí.
Y en mi persona fue ahí, mi hermana, donde pues yo tuve que pisar prisión y es sentir la soledad, sentir que lo que yo hablaba con mis palabras de decir yo tengo como el poder de quitarle la vida a alguien y pagarlo, estaba pecando contra Dios fuertemente, yo no lo entendía. Pero hasta que yo pasé en ese momento oscuro de mi vida, ¿no? Donde se me reveló y se me hizo ver que realmente yo no era nada. Donde realmente lo que yo tenía era puro orgullo, puro ego. Donde realmente, pues, tuve un día que doblar rodillas, ¿no? Y fíjese que fue curioso porque cuando yo estaba ahí, le digo, y que yo escuchaba a estos varones, había 400, 300 varones ahí adorando, alabando a Dios, y yo oía las alabanzas y lloraba, se me salían mis lágrimas.
Sí.
Decía yo, ¿por qué está pasando esto conmigo? Realmente no entendía, ¿no?
Sí.
Pero dentro de mí todavía había un orgullo que no me dejaba caer, ¿no? Éramos conocidos en el lugar donde nosotros nacimos, éramos, pues, en cierta forma respetados, ¿no? Porque cómo vivíamos, porque no éramos dejados, no éramos esto, no éramos el otro. Pero cuando yo escuchaba esas alabanzas, decía, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Decía, no, yo no me puedo rendir en este lugar. No, no. Había una fama que se nos decía Calimanes, y pues decía yo, ¿cómo me voy a rendir? ¿El Calimán me voy a rendir aquí? Decía, no, no puede ser. Y me desubicaba y me quitaba de esas cosas, ¿no? De lo que me hacía sentir triste, según yo. Pero no era una tristeza, mi hermana, realmente era Dios queriendo hablar a mi vida, ¿no? Ya en el pasado ya Dios había hablado desde niño, no falta quien te hable de las palabras de Dios, no más que pues el corazón es duro, el corazón es difícil, ¿no? Y me burlaba de toda esa gente, me burlaba de toda esa gente, hacía un comentario con un hermano que pasábamos a los templos de donde estaban los evangelistas y les tirábamos arena, y nos reíamos de ellos, ¿no? Total que cuando yo caí a la prisión, ¿no? Se me viene a mi mente, ahora que conozco de la palabra de Dios, a Saulo de Tarso, ¿no?
Sí.
Que arrastraba y perseguía a los del pueblo de Dios.
Sí.
Y tal vez yo no llegué a ese grado, ¿no? De matar a alguien, pero sí llegué a juzgarlos, sí llegué a insultarlos, a burlarme de ellos. Pero cuando yo llegué a ese lugar, todo mundo busca de Dios. Me acuerdo yo que los dormitorios hablan la palabra de Dios. Y yo tenía la necesidad de escuchar, pero nunca me arrimé al 100%, sino que me arrimaba en la esquina y escuchaba cómo hablaban la palabra de Dios. Y sentía que algo había en mí, una necesidad grande, ¿no? Pero aún así no doblaba yo, no doblaba. Había un señor que no sabía ni leer ni escribir. Y se estaba enseñando a leer a través de la Biblia. Pero se ponía a leer y leía, pero Pedro, o sea, muy pausado, ¿no?
Sí.
Y yo tampoco sé leer, pero realmente fluye un poco más que ese hombre en ese momento, ¿no? Le decía, a ver, préstame la Biblia. Pero Pedro dijo al Señor esto, esto y esto.
Sí.
Sin saber que esa palabra estaba entrando a mi corazón. Yo según corrigiéndolo a él, pero la palabra estaba entrando a mi corazón.
Sí.
Pues total que no rendía y no rendía, mi hermana, hasta que llegó el día que un día me enfermé de, pues sí, del estómago. Pues parecía infección muy fuerte, donde definitivamente pues el Señor me mostró que necesitaba a fuerzas de Él, ¿no? Yo creo que el Señor, Él sabe cómo acorralarnos, cómo traernos a Él. Me enfermé, estuve como un mes y medio enfermo del estómago y diario. Yendo al doctor ahí mismo, ahí tienen doctor, yendo al doctor y todo, y dándome las mejores medicinas, esto, el otro. Pues total que la última vez que yo acudí a ese doctor, fue sincero conmigo, ¿no? Y me dijo, ¿qué tan mal ha estado en su vida en cuestión del adulterio? O sea... Y pues me acuerdo yo que como con risa en mi rostro le dije, pues sí he cometido mucho adulterio, ¿no? Me dijo, bueno, dice, porque yo ya le di la mejor medicina que hemos podido tener aquí dentro y fuera, y usted no sana. Lo único que me queda decirle que a la vida que usted me dice que ha llevado de adulterio, para allá y para acá, su problema puede ser SIDA. Ahí fue donde realmente, pues se acabó mi risa, donde realmente sentí como en las caricaturas que tu cuerpo se desliza hasta el suelo.
Wow. Sí.
No quería ser yo. Se me rodaron mis lágrimas y me quedé callado por un rato. Y me dijo, lo único que hay que hacer es un examen para detectar si realmente usted está infectado, porque no hay otra. Y le dije, está bien, simplemente hágalo, y que nadie sepa de esto. Dijo, si usted llega a estar infectado con ese, pues sí, con el SIDA, a usted lo van a separar a otra celda, no podrá estar donde está. Y fue difícil, le dije, ok, está bien. Me avisa, dijo, ok. Y me acuerdo yo que en esa noche por primera vez fue que me hinqué, ¿no? En una celda, agarrado de los barrotes, porque estaba solo en una celda, era en centro de observación y clasificación, así se le llama, primero es ingresos, COC, centro de observación y clasificación, y luego población. Me acuerdo que me hinqué esa noche y llorando ya débil, pues tal vez amarillo, pues digo amarillo porque pues no tenía espejos ahí, ¿verdad? No había ahí celulares, no hay espejos, ¿verdad? Donde yo me pueda ver. Simplemente, pues así como vas amaneciendo es como estás, ¿no? Y esa noche yo me hinqué y empecé a llorar. Fue donde realmente sentí que yo necesitaba a alguien o algo en mi vida para poder cambiar el modo en que yo estaba viviendo. Sabía yo ya que ya no tenía otra salida más que doblar las rodillas y clamar a alguien que realmente no sabía si existía. A alguien que realmente no sabía cómo iba a responder, si mis palabras iban a ser nomás tiradas al aire o qué iba a pasar. Pero esa noche que yo estuve clamando, yo me acuerdo que estuve llorando y agarrado y diciéndole que yo era bueno. Todavía autojustificándome, ¿no? Diciendo que yo era bueno, que yo hacía lo bueno, que ayudaba a mi padre, a mi madre, y casi se me venía, ¿no? Como aquel hombre rico, ¿no? Que le preguntó el Señor, ¿qué de bueno debo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Y pues yo casi me justifiqué ahí delante de ese ser que no conocía. Y le pedí perdón, le dije, si tú realmente existes, muéstrate a mi vida. Yo quiero saber de ti. Si realmente existes, sácame de este lugar y yo te prometo buscar de ti. Te prometo respetar la mujer con la que yo esté. Te prometo enderezar el camino que yo llevo. Si realmente existes, sáname porque yo no quiero estar enfermo de esa enfermedad. Sácame de este lugar y sáname. Y yo te prometo buscar de ti y respetar la mujer con la que yo esté. Y me acuerdo, mi hermana, que a lo lejos estaba como lloviznando. Y a lo lejos yo veía como una lámpara a lo lejos así. Y la veía y empezaba a llorar, a llorar, a llorar sin parar. No supe a qué horas realmente me quedé dormido en ese momento porque como pude ya al tiempecito, me empecé a arrastrar y me fui a la cama, ¿no? Y mi sorpresa más grande al otro día fue que mi estómago fue sanado. Al otro día fueron y me dijeron que fuera a traer los exámenes del VIH, y siendo que iba a ser algo confidencial y no fue así. Más me llené de coraje, ¿no? Y me fui a mi celda de nuevo y triste, pero alegre a la vez, ¿no? Porque algo había sucedido. Total que yo, pues, pasé para población, un lugar donde, pues, todos están ya ahí, ya sentenciados y todo, ¿no? Estaba corriendo mi vida para 22 años secos. Yo este 2024 debí de haber salido. Entonces, para mí es una ganancia tremenda el estar aquí. Porque, pues, si aún así me hubieran pegado a mí esa sentencia, hubiera sido difícil para mi vida. Pero el Señor tuvo que haberme pasado por ese lugar para que yo entendiera de una vez por todas lo que Él quería hacer en mí. Y sí lo hizo. Lo hizo, gracias a Dios. Yo salí absuelto de todo porque, pues, era inocente. Y gracias a Dios, la gloria y la honra sea para Dios. Pero aún así, después de que yo salí de ahí, fue el día más feliz de mi vida el haber, pues, realmente salido de ese lugar, ¿no? Donde mi vida se estaba perdiendo. Se iba a perder por 22 años totalmente. O sea, para mí es una súper bendición. Pero salí de ahí y me olvidé. Me olvidé de las promesas, me olvidé de todo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, o como yo estuve en ese problema, se me olvidó, mi hermana, que había hecho esa promesa, que había clamado a un Dios, que escucha a un Dios que realmente
Que le contestó.
Exacto, hermana. Sí. Un Dios que me contestó, que aún así yo viendo el milagro al otro día, sí, siendo que tenía mes y feria ya mi hermana, sí, con ese problema en el estómago, y me sanó rápido. Wow. Rápido. Uh-huh. Sentí una paz, le vuelvo a repetir, al estar yo ahí en ese lugar hincado y todo. Pero aún así me vine para Estados Unidos de nuevo y pues ya no cometí adulterio, ya no respeté a la mujer con la que viví, con la que he estado. La respeté hasta donde pude, esa promesa sí la cumplí delante de mi Señor, que le prometí respetar a la mujer con la que viviera, pero se me olvidó. Empecé aquí de nuevo, pues sí, a hacer fiestas, a tomar esto, el otro. Y como que empecé a trabajar de nuevo y todo, y se me empezó a olvidar, pero había una voz en el interior mío que me decía, recuerda que un día me prometiste que ibas a buscar de mí, que ibas a hacer lo mejor de ti. Sí. Total que aquí empecé también a tener problemas, me operaron, pasé pues casi un año sin trabajar, y íbamos a las iglesias por necesidad, ¿verdad? Íbamos a buscar de Dios por necesidad, porque había necesidad. Yo sabía que ahí estaba viendo algo que me había respondido y que tenía que buscar. O sea, era como que tienes una deuda y no la has venido a saldar. Y eso era lo que estaba pasando en mí, ¿no? Me vinieron, encontramos unas personas que nos hablaron de Cristo, del Señor. Fuimos a una iglesia donde decían que oraban por los enfermos, y en ese tiempo pues la mamá de la mujer estaba enferma, y una noche que estuvimos orando por la mamá de la señora sintió esa oración en esa misma noche. Al otro día la mamá habla con mi señora y le dice, anoche estuve soñando que rezaban por mí. Pero no era un rezo, eran las oraciones. Entonces, ahí es donde yo me vuelvo a dar cuenta que Dios es un Dios real, y donde el Señor me vuelve a mostrar que lo que nosotros estábamos haciendo era lo correcto, mi hermana. Pero le vuelvo a repetir, el corazón es duro, todavía las cosas del mundo te atraen, todavía las cosas del mundo te quieren encerrar, el pasado que viviste te quiere todavía perturbar, atrapar, no te quiere soltar. Porque ese es el trabajo del enemigo, no soltarte. Pero aún así, mi hermana, o sea, siempre hubo la necesidad, siempre hubo la lucha. Y no es fácil el camino del Señor, no son fáciles. Hay que tener la decisión bien puesta. Y hay que tener ahora sí, pues, firmes, decir realmente yo quiero servir al Señor. Porque aquí en el camino del Señor también hay problemas, hay obstáculos. Hay dificultades, mi hermana, pero el Señor es más grande y más poderoso que lo que nosotros podamos estar pasando dentro y fuera de la iglesia, porque el Señor ya está con nosotros. Sí. Antes peleábamos sin un Dios, y ahora que tenemos a nuestro Señor, que de Él son las batallas, que de Él es todo, ¿por qué no adorarle y servirle a ese Señor, mi hermana? Amén. Aquí fue donde realmente, le vuelvo a repetir, estos pastores se encargaron de darnos la palabra. Nos buscaban día con día para darnos la palabra. Y nosotros nos escondíamos porque decíamos, ¡ay, viene de nuevo esta gente! ¡Wow! No nos dejaban ver realmente, o sea, no nos dejaban en paz. Pero gloria a Dios, porque el Señor era el que los enviaba. A veces los despreciábamos, a veces me dejaban trataditos en la puerta. Había un tratadito que decía el cobardón. Ese cobardón hablaba de un trailero que era valiente, agresivo para todo, y yo me identificaba con él. Pero era cobarde para buscar las cosas de Dios. Wow, cuando leí esa parte ya no me gustó, ¿verdad? Porque dije, ¿cómo es posible que puedo ser valiente, agresivo con alguien físicamente, así viéndolo, y con alguien que no veo no soy valiente? Dije, pues total. Pero eso impactó mi vida, esos trataditos, ¿no? Esas personas nunca se rindieron. Pudiera decir que fueron mis padres espirituales, ¿verdad? Iban con la nieve, como estuviera. Siempre iban allá tocando la puerta, sufriendo y batallando. Pero aquí está el fruto de lo que ellos sembraron, esa semilla en el corazón mío. Dios le dio el crecimiento. Y gloria a Dios, mi hermana, porque la palabra no es de embalde.
Así es. ¿Y cómo encontró usted realmente al Señor? O sea, ¿cómo el Señor ganó su corazón y terminó rendiéndose a Cristo?
Realmente, mi hermana, le vuelvo a repetir, no quería entrar a las cosas de Dios. Cuando empezaba a oír que las cosas que la palabra de Dios te confronta y empiezan a decir que las cosas del mundo, que no son buenas, esto, el otro, y empezaban a meterse con que con la música y esto, el otro, y era también ahí parte de mi rebeldía que decía, no, hasta eso le quieren cambiar a uno estos.
Claro.
¿Cómo? ¿Cómo? Las cumbias, todo de esto, todo esto me quieren cambiar. Decía, no, 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 no. Yo quería rechazar todo eso, pero realmente cuando entendí y comprendí, mi hermana, que lo que Dios quería hacer en mi vida era más grande que todas las cosas que mi carne deseaban, fue a través de la palabra, fue a través de que se me invitó a recibir al Señor como mi Salvador, donde realmente, pues, dije, llegó el momento en que me retiré todavía, estuve empezando a ir a la iglesia, empezaba a ir y como al mes, y empezaban a meterse, se sentía la palabra como que se estaban metiendo directo conmigo, dije, no, 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 esto sí ya no está bien, no, ya no está bien. Y me enfrié por un momento, pero después el Señor me volvió a traer, donde yo tuve que tomar la decisión bien firme, donde realmente dije, ya no hay otra salida. Ya no hay, porque ya no había nada, hermana.
Hermano, quiero leerle un pasaje en Jeremías 23, 29. Dice: No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y creo que esa es parte de su historia. Vamos a regresar después de unos comerciales con esta hermosa historia. Gracias, hermano.
Gracias a usted, hermana.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Commerce City. Jesús se interesa por ti.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde, en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbanner.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La Congregación de Iglesia La Red Arvada se reúne todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14615 al oeste de la Avenida 64 y al lado de la Iglesia Story Line. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Recuerde, Iglesia La Red Arvada se reúne cada domingo a la 1:30 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Aquí continuamos en Historias de Vida y quiero recordarles, hermanos, o quien sea que nos esté escuchando, amigo o amiga, que usted puede escuchar este testimonio otra vez, esta historia de vida, en nuestro sitio web radiolared.net. Si busca los podcasts Historias de Vida, ahí tiene que buscar el nombre Cuauhtémoc Baena o simplemente Cuauhtémoc, y ahí puede escuchar otra vez esta historia, cualquier otra de las historias que el Señor nos ha dejado compartir. Así que volvemos ahora a nuestro hermano aquí, Cuauhtémoc, y como dice Jeremías, ¿no?, que la palabra de Dios es fuerte y puede quebrantar ese corazón de piedra. Y eso es lo que me estaba describiendo usted, que no importa que tanto luchaba en contra de Dios, Dios estaba a la búsqueda para salvarlo. Qué hermoso que es nuestro Dios, cuánto el Señor le ama, hermano, para buscarlo tanto.
Así es, mi hermana, realmente Dios es un Dios de amor, un Dios poderoso, ¿no? Pero también tenemos que entender que así como es un Dios de amor, también es un fuego consumidor, o un Dios que cumple sus promesas, y si nosotros hablamos cosas, tenemos que cumplir. ¿Verdad? No es fácil los caminos de Dios, le vuelvo a repetir, o sea, cuando mi padre se enteró también de que yo me había hecho cristiano, se fue contra de mí. Me dijo, nosotros somos católicos 100%, tu abuela 100% san franciscana, y cuánta cosa me dijo, y me colgó. Pero sabe que como a los dos días me volvió a hablar y me dijo, Cuauhtémoc, quiero hablar contigo. Le dije, dime, papá. Dice, nomás dos cosas te voy a decir. Dije, dígamelas. Dice, número uno, es que es el mejor lugar que pudiste haber escogido de todos tus hermanos. Dice, ese es el número uno. Dice, pero la más grande es que Dios está buscando hombres de a de veras. Cuando Él me dijo esa palabra, me acuerdo que en mi corazón quiso entrar como, pues, ¿cuántos son? Para no contarlos, ¿verdad? Porque me estaba como ofendiendo, mi hombría sentía yo, ¿no? Que me estaba diciendo, pues, ¿qué, no soy hombre o qué pasa? Sí. Pero sabe que al final de cuentas, mi hermana, a través del camino en el Señor y todo, he entendido que sí, realmente Dios quiere hombres de a de veras que sepan cumplir sus promesas, que sepan abstenerse, a no fallar, a no pecar contra de Él, que ya no sea nuestro deseo carnal el que gobierne, sino que sea el Señor en nuestros corazones. Sí. Eso es lo que me trataba de decir mi padre, pero yo no lo entendí en el momento. Ya fue con el tiempo que yo fui pasando dificultades en el camino del Señor, donde había veces que, caray, a veces quiere uno retroceder para atrás, donde realmente a veces quiere uno huir, ¿no?, y decir, creo que esto es algo que no es bueno. Pero no es así, mi hermana. No es así. Realmente lo que Dios quiere es nuestra firmeza. Lo que realmente Dios busca es que nosotros nos entreguemos al 100%, que Él sea el que gobierne nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras decisiones. Eso es lo que Él desea realmente.
Y también, o sea, saber que solamente podemos con Él. y que sin Él no podemos hacer nada. Porque aquí es una cosa decir, bueno, voy a hacer lo que yo quiero, complacer los deseos de la carne, no cuesta nada. Pero ir en contra de eso y obedecer al Señor cuesta todo. Cuesta toda la valentía, podemos decir, todo el hombre, toda la mujer, para levantarse y decir, no, yo voy a obedecer a Dios. Y eso realmente es una valentía, una fuerza que solamente el Señor nos puede dar, porque es más fuerte que nosotros. Entonces ahí es cuando decimos, Señor, dependemos de ti y sin ti no lo puedo hacer. Así que trae esa humildad que para nosotros es tan difícil, pero que a Dios le agrada tanto y que ama tanto, ¿no? El Señor dice que Él rechaza al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y eso es algo muy valioso, muy hermoso, del poder del Señor en nuestras vidas, a mostrarnos que cuando nosotros no podemos, Él sí puede. Y Él lo ha hecho en su vida. Cuénteme, hermano, un poco más de detalle. ¿Cuándo fue el momento que usted se rindió al Señor? Después que le hablaban tanto, ¿finalmente decidió seguir a Cristo? ¿Fue algo genuino esa decisión al Señor o llevó tiempo?
Sabe que llevó tiempo, mi hermana, porque cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, lo recibí en un momento tal vez como que, bueno, pues aquí están, tengo que recibirlo, ¿verdad?
Para que se vayan.
Exacto, para que ya me dejen en paz estos hermanitos, porque ay, como se me pegaron. Pero realmente cuando yo decidí salirme en ese tiempo de que empezaba en los caminos del Señor o que iba empezando a la iglesia, yo me vi vacío. Iba yo a la iglesia con alhajas, con anillos, con esclava. Y cuando empezaba yo a leer la Biblia, que decía que Él era dueño del oro y de la plata, un día, parado en la iglesia, empecé a quitarme todos los anillos, la esclava, todo, y me dijo mi pareja, ¿por qué te los quitas? Le dije, ¿por qué? Porque ¿a quién vengo a presumirle aquí? ¿Al dueño del oro y de la plata, al que lo tiene todo, al que lo posee todo?
Claro.
Que es de la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Desde ese momento empecé a sentir yo la necesidad y fui con mi pastor y le dije, yo quiero hablar con usted. Me dijo, ¿de qué? Dije, yo tengo necesidad realmente de Dios. ¿Qué puedo hacer? A pesar de que ya lo había recibido como Señor y Salvador, aún así yo estaba siendo engañado, o sea, por mí mismo.
Sí.
Porque realmente no había sido un rendimiento total. Hasta que llegó el día en que me metió un cuarto y en un pizarrón me dijo, ¿qué has vivido? Desde tu niñez, cuéntame todo lo que has vivido. Y empecé a contarle todo lo que había vivido de niño, maltratos, todo lo que había visto, mi padre, mi madre, alcoholismo, y de todo lo que yo viví, de adulterio, drogadicción, pornografía, cuánta basura, mi hermana. Empecé como a sacar todas esas cosas y estarlas echando un bote de basura, y llorando. Que al final me quedé sin palabras, ya no tuve más que decir, como que vacié toda la basura que había, toda esa carga que había dentro de mí, en mi espalda, que por años me estaba agobiando, que había lastimado personas, que había ofendido a mi padre, a mi madre, había ofendido a medio mundo y principalmente a Dios. Fue cuando me quedé sin palabras y me dijo, ¿qué quieres hacer ahorita? Le dije, yo quiero que Él entre a mi corazón. Que Él venga y llene mi vida como la tenga que llenar, pero yo ya no quiero meter mi mano y llenar mi vida de las cosas del mundo. Ya estoy lastimado, ya estoy perdido, ya no tengo dónde ir. Necesito a alguien que me saque de esta vida de perdición.
Sí.
Y Él hizo una oración por mí y yo lo recibí. Le dije, yo te recibo como Señor y Salvador en mi vida. Yo te permito que entres a mi corazón, a mi vida y que lo poseas. Que seas tú todo en mi vida. Y desde ese momento, mi hermana, sentí una diferencia. Desde ese momento sentí que no fue nomás haberlo recibido porque me hicieron recibirlo, sino porque realmente mi corazón deseaba y anhelaba tener a alguien, ese superhéroe en mi vida.
Sí.
Que es Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Sí. Desde ese momento yo pude entender y desde ese momento vivo luchando para que mi vida esté día con día conforme a la voluntad de Dios. Porque es un proceso.
Sí.
No es fácil. Pero día con día tenemos que morir al mundo, al viejo hombre, para que sea Dios creciendo en nosotros. No hay otro camino, no hay otra salida, hermana. Ese fue como yo realmente pude rendirme a Dios y que Él realmente dijera, ok,
sí,
ahora sí, entonces sigo yo. Sí. Realmente tú estás dejando todo tu yo para que yo pueda estar en ti.
Sí.
Ahora sí, porque Dios es la única forma que puede entrar al corazón del hombre, mi hermana. Cuando realmente nosotros nos encontramos enfrascados en un lugar donde ya no hay salida, donde ya no hay alternativas, donde ya todo se nos fue apagado, es ahí donde el Señor dice, ok, ahora sí dejas que yo entre.
Sí.
Ya no hay fuerzas, ya no hay dónde más ir. Hubieron momentos en mi vida antes de conocer de Cristo que me quise quitar la vida.
Wow.
Dos o tres ocasiones, hermana, estuve a punto de quitarme la vida. Y es triste vivir esa vida.
Sí. Sin Dios, sin esperanza en el mundo.
Así es.
¿No? Y, y como hablábamos diciendo, es un engaño, ese ego, ese yo que dice yo puedo, yo soy fuerte. Y finalmente Dios es la realidad. Dios es más grande que cualquier cosa. Y servirle a Él es el mejor honor. ¿No? Y vivir para Él es lo único que satisface nuestras vidas. Hermano, ¿cómo empezó el Señor a transformar su vida? Y a no solamente llenarlo una vez, pero sacarlo de ese hoyo y darle una nueva vida.
¿Sabe, mi hermana, que empezamos a... Pues era mal hablado yo y todo, pero empecé a hacer el esfuerzo de decir, yo no voy a decir palabras. Le decía a mi pareja, ¿sabes qué? Cuando yo digo una mala palabra, corrígeme. Y
wow,
cuando tú digas una palabra mala, yo te corrijo y así vamos a ir. Y me molestaba porque pues se me atravesaba alguien y...
Claro.
Y ya no podía decir nada porque ya había algo que había entrado, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ¿no?
Lo paraba.
Exacto,
paraba.
Ya venía algo que me decía, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está el esfuerzo que tú dices que vas a hacer? Y me amarraba y me callaba. Pero yo me fui dando cuenta que poco a poco Dios fue quitando todo eso. La música del mundo todavía estaba ahí en la iglesia y todavía escuchaba música del mundo. Hasta que un día también eso, fíjese cómo el Señor me quitó esa música, ¿no? Un día, cuando falleció mi padre, lo estuve velando a través de una música que había de Julio Jaramillo. Era una música triste que él la ponía y empezaba a llorar. Y cuando íbamos yo y él y... cantando, nos poníamos a llorar por esa canción. Total que cuando él falleció, yo la estuve escuchando toda esa noche, y llorí, y ya estando en las cosas del Señor.
Sí.
Pero llegó el día que vino una convicción a mi corazón que dijo, esto no puede seguir así. Si realmente el Señor nos ha hecho libres, libres tenemos que ser, mi hermana. Llevé un altar de CDs y de todo, y le dije al pastor, ¿sabe qué? Traigo esto. Dijo, ¿qué es? Le dije, pues es un regalo. Dijo, ah, caray, a ver, y lo destapó. ¿Qué quieres hacer con eso? Le dije, yo no lo quiero. Dice, ¿por qué? Porque me trae tristeza, me trae recuerdos amargos, me trae cuanta cosa que devuelven a mi mente y están en contra de las cosas. Porque cuando uno se acerca a Dios, mi hermana, no puede haber dos luchas.
Exacto.
O está el Señor o está el mundo, pero no puedes estar a medias.
Claro, no vamos a ganar.
O estás en el Señor, exacto.
Sí.
O está el Señor gobernando realmente mi vida. Tuve que tomar la decisión de romper esos CDs. Me prestaron un martillo y en una piedra quebré todo eso. Le dije, solo este CD no. Lo quise guardar. Dijo, ¿ese qué? ¿Te ayuda o qué? ¿Te edifica? Le dije, no. Entonces, ¿te ayuda en algo? No, me hace llorar. ¿Y entonces para qué lo quieres? Dijo, le vamos a preguntar a los hombres más adultos de esta congregación si es bueno que guardes eso. Y les preguntó. Y hubo un hombre allá, anciano de edad, ¿verdad? Dijo, le dijeron, ¿ustedes conocen a Julio Jaramillo? Y uno levantó la manita y dijo, sí.
Sí.
Yo lo escuché en aquellos tiempos, dijo. Dijo, ¿es bueno o es malo? Dijo, pues, le cantan al mundo, le cantan al amor, le cantan a la muerte, le cantan a cuanta cosa, dijo el Señor. Y me dijo, hermano, le voy a dar un consejo. Solamente una cosa. Cuando uno viene al Señor, o se aleja uno de todo, o se sale uno de las cosas. Pero para mí, mundo es mundo. Música del mundo es música del mundo. Y qué triste, cómo yo quería vivir una vida todavía dentro de las cosas de Dios y con música del mundo. Pero tuve que entender, mi hermana, que no era así. El Señor empezó a quitarme todo eso, empezó a quitarme el mal habla, porque no fui yo. Fue el Señor dándome la fuerza, porque de mi fuerza yo no tengo nada. Nada tengo, mi hermana. Uh-huh. Entonces fue como el Señor me fue transformando. Sí. Fui viendo, fui entregándome a la palabra del Señor, donde yo quería leer la palabra, donde yo quería no faltar ni a un servicio. Uh-huh. Quería todos los días servicio. Uh-huh. Quería todos los días servicio porque yo quería pasar uh-huh. ahí en las cosas de Dios. Y decían, uh-huh. hay que ir a evangelizar. Allá iba yo. Uh-huh. Donde decían que el Señor, allá estaba yo. Uh-huh. Yo quería servirle con mi corazón. Sí. Esa es la transformación que yo he visto en mi vida. Uh-huh. Que ahora, si no vengo a una reunión de varones, y no es religiosamente lo que estoy hablando, es uh-huh. algo que deseo. Hay en mí, un uh-huh. deseo, sí. una pasión que quiero estar con mis hermanos, compartir la palabra del Señor uh-huh. y estar en la presencia de mi Señor. Uh-huh. ¿Qué más precioso, mi hermano? O sea, esa es la transformación que ha hecho, ¿no? Y sigue, y uh-huh. seguirá todavía, porque aún así sigo fallando al Señor. Uh-huh. Aún así, estando en las cosas del Señor, yo no soy perfecto. Uh-huh. Soy un ser lleno de imperfecciones, mi hermana. Soy un ser que todavía a veces la carne se quiere rebelar, pero es a donde la tenemos que someter a la voluntad de Dios. Uh-huh. A través de la oración, a través de leer la palabra del Señor, uh-huh. a través de nuestra relación con Él, con los hermanos, uh-huh. donde nosotros nos podemos ejercitar y crecer para que día con día el Señor vaya haciendo su obra en nuestras vidas, hermana.
Así es. Hermano, wow, tantas cosas que ha hecho el Señor, ¿no? Me encantaría hacerle tantas preguntas, pero ahorita quería preguntarle, si usted pudiera hablarle a alguien que nos está escuchando ahorita mismo, que quizás algo se puede relacionar con su historia, sea que está en lo mismo o que conoce a alguien que está así, ¿qué le diría a usted?
Que esté pasando lo que yo pasé en uh-huh. el tiempo antes de conocer de Cristo.
Exacto.
Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en este momento. Y yo quisiera hablarle a aquellos padres, a aquellas madres, a aquellos hijos, abuelos, tíos, primos, lo que sea, que la vida que están llevando, como yo la llevaba, una vida de adulterio, de pornografía, de pecado, de alcoholismo, de golpes, de insultos, de maltratos verbales, sin saber qué hacer dentro de un hogar. Hay familias que se están destrozando en este momento uh-huh. a través del pecado, a través del alcoholismo, a través del que aún todavía seguimos luchando, ¿no? Hay tantas personas perdidas en la prisión que están pasando momentos como yo los pasé un día, ¿no? Encerrado. Pero el único camino es Cristo, la única verdad es Cristo. Realmente ni el alcohol ni la pornografía va a poder llenar el vacío que tú tienes por dentro en el corazón, sino solamente Cristo. Yo traté de llenar muchas veces mi vida con el alcohol, con las drogas, con los bailes, con todas las cosas que pudiera uno cometer, todos los pecados que pudiera haber en el mundo. Pero el vacío que realmente está en el corazón no se va a llenar de esa forma, mis oyentes, no se va a llenar de esa forma. Tú que estás en ese lugar pensando que tu vida ya no tiene sentido, que estás a punto tal vez de un día quitarte la vida, como vinieron los pensamientos a mi vida, ¿no? 2, 3 veces han venido esos pensamientos, pero ese no es el camino correcto. Ese es un vacío que hay en el corazón que tratamos de llenarlo, suplir esas necesidades, ese vacío que solo Dios puede llenar. Ese es el vacío que solo Dios puede llenar, porque no lo va a llenar nada ni nadie, ni mi tío, ni mi abuela, ni los brujos, ni que te vayas y te limpies y que te echen limpias. Todo eso es pura perdición, que al contrario nos está hundiendo más, cada día más y más en nuestros pecados. Es necesario reconocer que nosotros somos pecadores, que nosotros necesitamos realmente llenar ese vacío con Cristo, con el Señor, recibirlo como Señor y Salvador para que nosotros podamos salir de ese lugar. Si hay todavía remedio para todos aquellos que me escuchan, si Dios pudo hacer su obra en mi vida, ¿qué no podrá hacer contigo en tu vida, en tu corazón? ¿Qué no podrá hacer si tú te rindes delante de Él y realmente confiesas que ha sido un ser pecaminoso, porque todos fallamos, pero hay tantas salidas antes que llegar a los divorcios, antes que llegar a los golpes, antes que llegar a los maltratos a los hijos. Todas esas cosas Dios las llena, las suple, porque traemos arrastrando nuestras vidas tantas cosas, desde niños que nos golpearon, que nuestro padre nos ofendía, que nuestro padre nos abandonó, que nuestra madre nos abandonó, que se fue, que tantas cosas traemos arrastrando, y son cosas que todavía seguimos muchas veces cargando y justificando para hundirnos nosotros en esa perdición. Uh-huh. Eso es lo que el enemigo hace. Uh-huh. Pero sí hay una salida, sí hay una respuesta a lo que tú sientes, a lo que tú estás pasando, sí la hay, porque yo la encontré. Uh-huh. Yo la encontré en Cristo Jesús, mi Señor, reconociendo mis faltas, mis errores, y humillándome y diciendo, tú eres todo. Yo no tengo fuerzas, simplemente soy un ser humano sin fuerzas, un ser humano que está limitado totalmente, que aunque yo tuviera o tuve dinero o tuve posiciones, nada de eso pudo llenar eso. Tal vez hay gente que tiene dinero, posiciones, pero muchas gentes están sufriendo ahorita por enfermedad, ¿verdad? Física, que sus vidas se está debatiendo entre la vida y la muerte. Pero no hay nada de eso, mi hermana, que pueda llenar el corazón del hombre más que Cristo Jesús, el Señor y Salvador, el Señor. Cristo Jesús es el Señor, y el Señor y el Señor, y no hay más.
No hay nadie arriba de Él.
Nada, nada, nada arriba de Él.
Sí, gloria a Dios por eso. Gracias por hablar a nuestros oyentes tan directamente. Pero qué hermoso saber lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Sabemos que, como dice usted, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero también creer en Él, confiar en Él, que Él mismo, Dios, se hizo carne, vino en Jesús, ¿no? El Padre mandó al Hijo y Jesús murió por nuestros pecados, Él tomando nuestra culpa, tomando lo que nosotros merecíamos, para que nosotros podamos tener una relación con Dios y tener esa vida que no podemos tener aparte de Él, ¿no? Entonces, Él hizo ese camino para que podamos tener esa relación con Dios. Y cuánto amor, cuánta misericordia que nos muestra el Señor Jesús. Y no solamente en el momento que nos convertimos a Él, sino todas nuestras vidas. Como dice usted, ¿no? Guardándole hasta ese momento que pudiera venir el Señor y después ayudándole a través de todos los retos de la vida, a través de todos los desafíos, las cosas difíciles. Él está ahí ayudándonos. Hermano, ¿hay algo más que usted quiera comentar?
Mi hermanita, como hablábamos hace rato, ¿no? Y ayer escuchando a mi pastor, ¿verdad? Que decía que una gota, una sola gota puede agujerar una roca. Y me ponía yo a pensar, ¿no? Que poco a poco la palabra de Dios va transformando nuestras vidas, nuestros corazones. Y si es real, o sea, una pequeña gota, por muy insignificante que la oigas, puede perforar esa roca. ¿Qué no podrá perforar el corazón de nosotros el Señor a través de su palabra? Y tenía un versículo ahí en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios penetra, es corta, mi hermana, rompe con todo lo que hay dentro del corazón. Simplemente necesitamos que Él sea quien realmente gobierne nuestra vida y no poner más resistencia, porque entre más resistencia pongamos, más el Señor nos va a traer. Sí. Entre más duro nos pongamos, va a haber unos que vamos a pasar problemas más difíciles. Hay muchos que son más sencillos, más frágiles, y los trae el Señor rápido, pero entre más duro nos pongamos nosotros, mi hermana,
más sufrimos,
más vamos a sufrir. Sí. Más vale que vayamos cooperando y decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida, ayúdame aún en mis pocas fuerzas. Ayúdame aún cuando soy infiel, cuando soy rebelde todavía, porque todavía hay rebeldía. Todavía hay cosas en nuestras vidas que aún estando en las cosas de Dios no nos dejan. Todavía hay cosas, o sea, hay una lucha interna. Pero necesitamos entender que no se trata ya de lo que nosotros queremos, sino que se trata de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y que realmente Él sea gobernando en nuestra vida al 100%, nuestros deseos, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, llevárselo a los pies de Él, mi hermana. Eso es lo que necesitamos realmente, ¿no?
¿Vale la pena seguir a Cristo?
Así es, mi hermana. ¿Cómo que no va a valer la pena? Gloria a Dios, como les comentaba hace rato, ¿se imagina? Estar en una vida ya encerrado 22 años y estar ahorita aquí confesando a Jesucristo como Señor y mi Salvador, ¿por qué no va a valer la pena sabiendo que mi vida ya no está perdida, que ya no está sin rumbo, sin dirección? Vale la pena servir a Cristo, seguir a Cristo, vale la pena en todos momentos, como yo lo quiera ver, mi hermana, vale la pena, porque Él es la salida, Él es el camino, la verdad, la vida, es todo, todo. Vale la pena, mi hermana, vivir una vida realmente sabiendo que estamos ya, pues, de su lado, Que ya no somos enemigos de Dios, que ahora somos amigos y hijos.
Wow,
y coherederos junto con Cristo.
Increíble.
Wow. Tremendo, ¿verdad?
Lo que hace Dios por nosotros.
Sí, mi hermana.
No solamente es tan hermoso, no solamente nos perdona nuestros pecados, pero nos hace sus hijos. Y eso es mucho más de lo que nos pudiéramos imaginar. Y eso vale la pena tanto que una persona que nos está escuchando quizás que es duro, que es difícil, o sea, déjese ir, deje que Cristo conquiste su corazón, porque está perdiendo todo sin Cristo y está ganando todo con Cristo.
Hermana, ¿sabe qué? A veces hay temor, hay miedo. Pero es un temor que no sabemos dónde nos va a llevar, pero sabe que es un temor que deberíamos desarraigar de nuestra mente, de nuestro corazón, porque es un temor santo, agradable, porque sabemos que nuestra vida de ser unos demonios, mi hermana, vamos a llegar a ser hijos de Dios, o sea, a ser parte de esa mesa que el Señor tiene preparada para todos nosotros. Sí. Es una bendición, o sea, yo me pongo así, digo, wow, Señor. Y muchas veces estamos así, o sea, pensando que de una de otra forma nuestra vida, pues ya no vamos a ir a los bailes, no queremos dejar el baile, no queremos dejar la música, no queremos dejar los deseos carnales, no queremos dejar pornografía, no queremos dejar cuánta basura. Hermana, hoy es el día, hoy es el día que realmente podamos entender, y Dios hablando a mi vida a través de ahorita, de mi testimonio, todavía confirmándome y diciéndome lo que Él está haciendo en mi vida. Mi hermana, es una bendición servirle a Dios. Sí. Es una bendición saber que vamos a estar. Ese es el Señor al que servimos. ¿Quién es mi Dios? Es el Todo. El gran yo soy, el poderoso, el que me tiene en sus manos. Que aun cuando vienen tristezas, temores, me hinco y me postro delante de Él y llena mi corazón, mi hermana. Y día con día, hasta el día de hoy, no me ha dejado caer el Señor. Sigue el Señor cumpliendo sus promesas en mi vida.
Sí. Hermano, si hay alguien que nos está escuchando que dice, listo, yo quiero recibir a Cristo, ¿qué debe hacer?
Reconocer, mi hermana, realmente al Señor como su Señor y Salvador. Reconocerlo y reconocer que es un pecador, que ha sido un pecador que ha dañado al Señor. Reconocerlo y recibirlo como Señor y Salvador. Recibirlo como el único Salvador de su vida. No hay intermedios, no hay nada ni nadie por el cual podamos ser salvos, sino por Cristo. Jesús es el Señor y Salvador, mi hermana. Yo te invito, mi amigo oyente, tú que estás oyéndonos, que rindas tu corazón a Dios y que realmente busques a Dios con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que el Señor no lo desprecia. Vengamos humillados delante de Dios y te invito a que lo recibas como Señor y Salvador, y que lo reconozcas como el único Salvador de tu vida. Porque no haya nadie, hermana, que nos pueda salvar.
Así es. En el último minuto que tenemos, ¿puede orar por nosotros, por favor?
Claro, mi hermana. Padre, te damos gracias, Señor, Dios amado, por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Si hay alguna persona que nos está escuchando en estos momentos, Señor, donde su vida, Señor, pues se está hundiendo, se está perdiendo, Señor, sé tú hablándole a su vida, a su corazón, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor, que reconozca sus pecados, Señor, y que se arrepiente y te reciba como Señor y Salvador, Señor. Te pido que hagas tu obra, Señor, a través, Señor, de este testimonio, Señor, a través de tú hablando a través de mi vida, Señor, a través de mi hermana y mi hermano aquí presentes, Padre, y bendigas a aquellas personas, Señor, que han perdido la esperanza, Padre. Sé tú en ellos. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Y gracias, mi hermana.
Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga.
Gracias.